Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión en Perú.
El gobierno no liberará al expresidente Alberto Fujimori.
Diálogo en el conflicto.
Turquía anunció un nuevo encuentro entre los cancilleres de Rusia y Ucrania.
Sanciones y efectos.
Paraguay puede perder 350 millones de dólares por la suspensión de la venta de carne a Rusia.
Volver.
Italia anula el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 luego de más de 2 años.
Bloqueo.
Irak continúa sin presidente ni primer ministro luego de meses de crisis política.
Aniversario de la guerra.
Para el gobierno argentino, el territorio de las Islas Malvinas es un asunto de memoria, soberanía y de futuro.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Polémica.
El gobierno peruano cumplirá con la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de no liberar al expresidente Alberto Fujimori.
La medida implica que el exmandatario permanezca encarcelado hasta que ese tribunal decida sobre una petición de medidas provisionales.
Fujimori va a ser liberado por una polémica orden emitida hace 13 días por el Tribunal Constitucional.
Esta reactivó un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
Fue declarado culpable en 2009 por 2 matanzas, la de Barrios Altos y la de La Cantuta.
El politólogo peruano José Alejandro Godoy detalló a En Órbita las implicancias de la decisión del gobierno de Pedro Castillo.
La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se trata de una solicitud, se trata de una resolución publicada el día de ayer, a últimas horas del día. Lo que señala es que Fujimori no debe ser liberado, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque antes de ello tiene que evaluarse si es que esa sentencia del Tribunal Constitucional ha cumplido con los estándares de la Corte Interamericana sobre esta materia, indulto humanitario, que ella misma señaló en una resolución del año 2018, que fue la que hizo que finalmente el Poder Judicial peruano inicialmente anulara el indulto a Alberto Fujimori en octubre de ese año.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, expresó que es una decisión previsible.
Y aclaró que no se trata de una medida cautelar, sino de una medida de urgencia adoptada por el presidente y no todavía por la Corte.
A criterio de Godoy, los argumentos de la defensa no son atendibles para este caso.
No hay mucha fuerza en los argumentos de la defensa. La resolución ha sido publicada el día de ayer por la noche y, en efecto, dicta que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, no es un argumento atendible el señalado por el señor César Nagasaki, abogado del señor Fujimori.
La hija del exmandatario, Keiko Fujimori, declaró que su familia responsabiliza al gobierno de los efectos que su decisión pueda generar en la salud de su padre.
Godoy sostuvo que la decisión reafirma el nulo vínculo entre el ejecutivo de Pedro Castillo y la oposición.
En realidad, el vínculo entre el gobierno y Fuerza Popular es un vínculo nulo, ¿no? Fuerza Popular ha votado a favor de la vacancia presidencial en las 2 ocasiones en las que se ha presentado. El gobierno sigue manteniendo una distancia con el fujimorismo en general. Por tanto, no va a haber mucha variación en lo que se refiere a un trato entre ejecutivo y legislativo. Lo que sí hay nuevamente es la resurrección de un viejo y añejo debate en el cual los sectores más ubicados hacia el extremo derecho consideran que el Perú no debería estar en la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, el fantasma de los años de violencia y cierta disposición a disculpar actos cometidos por agentes del Estado en la lucha contra el terrorismo es algo que se encuentra en la cabeza de estas personas y por eso vuelven a revivir este debate.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
En el camino.
Turquía anunció un nuevo encuentro entre los cancilleres de Rusia y Ucrania.
Sergei Lavrov y Dmitry Kuleva pueden reunirse en una semana o dos. No es posible dar una fecha exacta, dijo el ministro de Exteriores turco Mevlüt Cavusoglu.
El jerarca resaltó la confianza hacia su país como mediador, tanto por parte de Moscú como de Kiev.
El 10 de marzo, Lavrov y Kuleva se encontraron en la ciudad turca de Antalya por primera vez desde que Rusia lanzó su operación especial militar en Ucrania.
El martes 29, los equipos de negociación se reunieron en Estambul.
Luego de este encuentro, Ucrania aceptaría el estatus de país no alineado y sin armas nucleares si otras naciones actúan como garantes de su seguridad.
Estas garantías no se extenderían a los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbass, que Kiev no intentaría recuperar por la fuerza y cuyo estatus se negociaría.
Un futuro acuerdo de paz, según Kiev, debería aprobarse en un referéndum.
En tanto, el Ministerio de Defensa ruso se comprometió a reducir la intensidad de sus ofensivas sobre Kiev y Chernígov en el norte del país.
Las conversaciones de paz entre las delegaciones se reanudarán este viernes 1 de abril por video, informó el negociador ucraniano David Arahamdia.
Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció su intención de organizar un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par ucraniano Volodymyr Zelensky.
El 24 de febrero, Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial de su país en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Consecuencias.
Paraguay puede llegar a perder 350 millones de dólares por la suspensión de la venta de carne a Rusia como resultado de las sanciones a ese país.
Moscú no dejó de hacer pedidos, pero la imposibilidad de utilizar el sistema de transferencia bancaria SWIFT dificulta los cobros.
Estados Unidos y la Unión Europea excluyeron a 7 bancos rusos de ese mecanismo como parte de las sanciones por la operación militar en Ucrania.
El gerente general de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, brindó a Sputnik más detalles de la situación.
Rusia, hasta lo que era febrero de este año, representaba el 20% de las exportaciones de carne paraguaya. Y en este mes de marzo obligó a la industria cárnica a ver otros mercados, ¿verdad?, para poder colocar esa carne que normalmente iba a Rusia. Rusia representaba 350 millones de dólares de exportaciones y a fin de año vamos a ver de esos 350 cuánto pudimos colocar en otros mercados, ¿verdad? Paraguay está habilitado para más de 70 mercados, 40 mercados están activos ahora mismo y nuestros principales mercados son Chile, Taiwán, Israel, Brasil, ¿verdad? También tenemos algunos mercados interesantes en Europa y África. Entonces, seguramente ni un país es tan grande como Rusia, ¿verdad?, que tiene esa capacidad de importar ese volumen. Entonces, tendremos que diversificar los destinos y la sumatoria de eso, ojalá que pueda paliar la situación con Rusia.
En toda América Latina se sentirán los efectos de las sanciones a Rusia en relación con el conflicto en Ucrania.
Esto se suma a la crisis que la región arrastra desde 2008, luego agudizada por la pandemia, indicó a esta agencia Aníbal García Fernández.
Fernández es magíster en estudios latinoamericanos e integra el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
Es una muy mala noticia para los sectores más vulnerables de toda la región. Los pobres van a ser los más afectados, afirmó.
Que aumenta la inflación en los países latinoamericanos, desde luego que los sectores más vulnerables de las poblaciones latinoamericanas se van a ver afectados en el sentido de los gastos que tendrían que hacer para mantención. En el caso, por ejemplo, de México, se ha visto un amplio margen de inflación en los últimos meses, sobre todo en los primeros meses del 2022, ya la inflación ronda a casi el 8%, de 7 puntos y tantos. Y bueno, es una situación similar para los países latinoamericanos.
En este marco, el 1 de abril, el gobierno argentino comienza a negociar con el boliviano por el suministro de gas.
El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, habló con Sputnik al respecto.
Obviamente que se modificó toda la realidad a partir de la crisis que hoy vive el mundo y una crisis energética que también seguramente se va a ir profundizando. Argentina está negociando, el 1 de abril tiene que haber una nueva adenda, que seguramente por negociaciones que está habiendo tripartitas con Brasil también, esto se pueda llegar a extender hasta el 8, 9, 10 de abril. Así que esa negociación entre Argentina y Bolivia busca que Bolivia garantice un volumen que Argentina le sirva, lo alcance para poder paliar el periodo invernal donde hay más consumo de gas. Creemos que se va a lograr ese objetivo y que todo sigue como hasta ahora, digamos, sigue habiendo un acuerdo que se viene manejando en los últimos 17, 18 años y que le ha dado muchos beneficios económicos a Bolivia y también a Argentina le ha servido para poder cubrir su crecimiento y fundamentalmente dar respuesta a la demanda domiciliaria.
Argentina debería recibir 27 millones de metros cúbicos de gas diarios, sin embargo Bolivia no logra cubrir esa demanda acordada en el año 2006.
Nueva etapa.
Italia dejó atrás el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus luego de más de 2 años.
La meta del gobierno es levantar de forma progresiva las restricciones hasta el mes de mayo.
Durante unos 30 días se debe seguir utilizando el tapabocas en espacios cerrados.
En tanto, pierde protagonismo el polémico certificado sanitario, fruto de protestas ciudadanas durante los últimos meses.
El pase no será obligatorio para el acceso a las terrazas al aire libre de bares y restaurantes.
La vacunación se mantiene como requisito indispensable en gimnasios o piscinas.
La nueva disposición indica que no será necesaria la cuarentena en caso de haber estado con una persona contagiada, sino que bastará usar mascarilla por 10 días.
Concluye el estado de emergencia, pero sigue el camino para regresar a la normalidad, dijo Atilio Fontana, gobernador de Lombardía.
Esta región norteña fue la más golpeada por el coronavirus durante el primer semestre de 2020.
El 31 de enero de ese año, el gobierno italiano se reunió de urgencia tras registrar casos del nuevo coronavirus, detectado primeramente en China a finales de 2019.
El estado decretó un estado de emergencia que ha terminado 790 días después.
Bloqueados.
Irak continúa sin presidente ni primer ministro.
6 meses después de las elecciones legislativas, el Parlamento volvió a fracasar en elegir al nuevo presidente.
A este funcionario le corresponde elegir al primer ministro y al resto del calendario político.
Las claves de la crisis institucional responden a factores como las diferencias en el bloque chiita, religión mayoritaria en Irak.
El boicot fue promovido por el marco de coordinación, alianza liderada por el partido que representa la multitud popular, una agrupación chií de milicias.
A la postura se sumaron la Unión Patriótica del Kurdistán, UPK, del presidente en funciones, Braham Saleh.
Estos sectores políticos apoyan un gobierno de consenso con cuotas de poder para todas las formaciones.
Sin embargo, sus rivales, que forman el bloque sadrista, ganador de las elecciones de octubre, insisten en formar un ejecutivo de mayoría parlamentaria.
La constitución indica que una vez inaugurada la legislatura, en este caso el 9 de enero, el parlamento tenía un plazo de 30 días para elegir al presidente.
El sistema sectario establecido en el país tras la caída de Saddam Hussein en el año 2003 impone condiciones para los cargos.
El presidente del parlamento debe ser un musulmán suní, el primer ministro un chií y el jefe de estado un kurdo.
Historia y futuro.
El tema de las Islas Malvinas es un asunto de memoria, soberanía y de futuro para el gobierno de Argentina.
Así lo explicó Sputnik Sergio Rossi, secretario de Estrategias y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa del país sudamericano.
El sábado 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas cuando desembarcaron tropas argentinas en las islas al sur del país.
Eran años de dictadura, proceso que terminaría en 1983, entre otras cuestiones, por la derrota en esa guerra ante el Reino Unido, el 14 de junio del año previo.
Rossi manifestó que la soberanía nacional sobre el territorio es un reclamo legítimo.
Y agregó que la mayor manera de honrar a los caídos y a los que lucharon es tomar el tema en perspectiva de siglos y de futuro.
Creo que Malvinas nos une, que nosotros tenemos que recordar a quienes lucharon en Malvinas, quienes quedaron en Malvinas. Creo que hay que recuperarlo con emotividad, pero hay que proyectar aquello porque Malvinas no es solo abril del 82. Creo que Malvinas tiene 2 siglos de andadura previa y necesitamos que tenga siglos por delante. Lo tenemos que situar en un reclamo que es legítimo, que está puesto en nuestra constitución y en el sentimiento de los argentinos, como Malvinas nos une, que tenemos que honrar a los caídos, honrar a los que lucharon, pero sobre todo la mejor manera de honrarlo es verlo en perspectiva de siglos y de futuro.
El entrevistado recordó que el futuro de las Malvinas estuvo desde la hora cero en la agenda del presidente Alberto Fernández desde su asunción en 2019.
Y en ese marco señaló la orden del mandatario sobre la necesidad de impulsar el proyecto de la nueva base naval en Ushuaia.
Hay una instrucción precisa, una mención precisa del presidente sobre la necesidad, sobre el proyecto, impulsar el proyecto de la nueva base naval en Ushuaia, que es un punto fundamental para la logística, el sostén de esa campaña, base que excede la logística antártica, se proyecta toda nuestra presencia en Atlántico Sur. Esa nueva base, hace 15 días estuvimos con el ministro Tayana en Ushuaia poniendo la piedra fundamental y dando comienzo a los trabajos de ese muelle y nueva base que va a alojar o va a sostener nuestra campaña antártica.
Según Rossi, otra decisión del gobierno vinculada a la presencia en el Atlántico Sur es la reconstrucción de la base Petrel, estación científica argentina ubicada en la Antártida.
De acuerdo con el jerarca, las nuevas instalaciones combinarán el medio naval y aéreo con un asentamiento permanente que fortalecerá la logística de otras bases.
La base Petrel hubo un incendio a mediados de los años 70 y desde entonces era un campamento de verano. Bueno, este año, esta campaña, ya la base Petrel vuelve a ser una base permanente, se ha reconstruido, tarea que se va a ir completando en los periodos que vienen, pero ya hay un cambio muy grande. La base Petrel va a cambiar, va a facilitar, va a cambiar, va a ser más accesible todo ese esfuerzo logístico que las Fuerzas Armadas hacen para la campaña antártica argentina. La base Marambio, que ha sido de alguna manera la puerta de ingreso, es muy útil, va a seguir, pero tiene restricciones por la meteorología. A veces, bueno, la base Petrel va a combinar el medio naval, el medio aéreo, con un asentamiento permanente y va a facilitar abastecer desde ahí, con Puente Amarambio, al resto de nuestras bases.
Escuchábamos a Sergio Rossi, secretario de Estrategias y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de Argentina. Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En órbita.